Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del sociólogo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ensamble Contemporáneo de Caracas ofrecerá concierto en el Teatro Teresa Carreño. Plan Vuelta a la Patria regresa a 190 venezolanos desde Estados Unidos. Plan Juntos Todo es Posible rehabilita unidad educativa en Petare. Venezuela participa en la tercera edición anual de la Semana de la Energía en la India. Accidente vial deja más de 50 fallecidos en Guatemala. Chile encabeza las cifras de muertes de ballenas debido a colisiones con barcos.
Cultura.
El Ensamble Contemporáneo de Caracas ofrecerá el próximo 21 de febrero un concierto con repertorio de piano en modo solista y acompañado para todo público. El espectáculo Ayer, Hoy y Siempre reunirá no solo a ejecutantes venezolanos, sino también a músicos internacionales, como la solista e invitada especial Catherine Isabel Klein, oriunda de Alemania. Por otra parte, hará gala de su virtuosismo el solista venezolano e integrante del ensamble Claudio Rubera, bajo la dirección de José Ricardo Pacheco. La cita será en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. El día de ayer, en la sala Horacio Peterson de la UNEARTE, se estrenó la obra El Otro Lado del Espejo, dirigida por Arnaldo Mendoza, en el marco del Festival de Creación Actoral Ludwig Pineda. En exclusiva para Alba Ciudad, el actor Eloy Marchán conversó sobre su personaje en la trama del montaje. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Eloy Marchán. Represento a Peter dentro de El Otro Lado del Espejo. Y bueno, este es un personaje que pueden conseguir en cualquier lugar y que los lleva a la reflexión, sobre todo en estos momentos en los que el tema de la mujer está muy en boga.
El Otro Lado del Espejo tendrá su segunda función el día de hoy a las 4 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del teatro a un costo de 300 bolívares para público general y de 100 bolívares para estudiantes.
Somos Cultura.
Hasta el próximo 21 de febrero de este año, la Escuela Taller de Narración de Venezuela Esta Nave abrirá inscripciones para la segunda cohorte del diplomado Tiempo Narrativo Venezolano. Los interesados en participar en el proceso de inscripción y selección deberán cumplir con los requisitos exigidos y llenar vía digital la planilla de registro a través del sitio web del CENAL www.cenal.gov.ve. Son las 12 y 6 minutos.
Nacionales.
El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro Moros informó que a través del plan Vuelta a la Patria regresaron al país 190 compatriotas provenientes de Estados Unidos, una operación que se llevó a cabo a través de la aerolínea Bandera de Venezuela, Conviasa. El jefe de Estado aseguró que es un primer paso de la Agenda Cero planteada al gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver además con el trato digno de nuestros connacionales, el respeto a los migrantes que fueron víctimas de bloqueo contra el país y las sanciones.
se ha retomado producto de las conversaciones con el embajador Richard René, el enviado especial del presidente de Estados Unidos. Es la primera acción que se toma allá en el aeropuerto del Paso, en Texas. Allá se enviaron dos aviones de nuestra aerolínea bandera, poderosa aerolínea Conviasa, que ha aterrizado en un aeropuerto de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha recogido a una parte casi de 190 compatriotas, connacionales. Está volando, a esta hora está volando. Es muy probable que aterrice y tengamos que ir a hacer un pase. Es muy probable que en cualquier momento hagamos un pase, tiene que estar pendiente con la llegada de los dos aviones de Conviasa al aeropuerto de Meiquetía.
Somos noticia.
Durante su programa con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro destacó: propongo que activemos muy pronto los nuevos programas de formación de la Universidad de las Comunas. Ya son 49.000 consejos comunales y son 1.800.000 voceros y voceras. Además, instruyó al ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado, activar este proyecto. La Universidad Bolivariana de las Comunas cuenta con varios programas de formación, que incluyen el Programa de Experiencias Formativas de Ampliación, PEFA, el Programa Nacional de Formación Avanzada en Gestión Comunal y el Programa Nacional de Formación en Gestión Comunal. Son las 12:09. El coordinador de la Comisión de Relaciones del Tribunal Supremo de Justicia con las universidades y la academia, magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, se reunió con el rector de la Universidad Católica Santa Rosa Uxar, Carlos Bulli, con el fin de consolidar alianzas de formación permanente a los jueces, servidoras y servidores judiciales. La información fue suministrada por el tribunal a través de su cuenta oficial en Instagram, en el que se precisó que esta unión se realiza con diferentes casas de estudio y tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un servicio óptimo, eficiente y de calidad en las distintas sedes del Poder Judicial del país.
Regionales.
El presidente Nicolás Maduro anunció durante la emisión del programa número 70 de Con Maduro Más que el plan Juntos Todo es Posible realizó la rehabilitación integral de la Unidad Educativa Estatal Fermín Toro, ubicada en Petare, Estado Miranda, favoreciendo a una matrícula de 741 estudiantes.
Aquí estamos en la Unidad Educativa Estatal Fermín Toro, felices de ver materializado nuestro sueño. Para nosotros es una gran alegría poder primeramente conocerlo a usted y poder conversar con usted directamente y manifestarle que desde la Unidad Educativa Estatal Fermín Toro, desde hace muchos años nuestra escuela estaba en decadencia, teníamos aulas con filtraciones, impermeabilización, problemas de impermeabilización, problemas con un muro perimetral, también aulas que estaban inhabilitadas, no teníamos laboratorios de química ni de biología, la biblioteca tampoco la teníamos ni el CEBIC. Actualmente, y gracias a la gestión desarrollada por usted, por el programa Juntos Todo es Posible, de la mano con la comunidad, Consejo Comunal Altavista, la VC Fermín Toro, la comuna Padre de Sumisa, estamos viendo el día de hoy realizado nuestro sueño.
Cabe destacar que entre las labores realizadas se encuentra la construcción de pisos, impermeabilización de techos, instalación de tuberías de aguas blancas y negras y la instalación de equipos de aire acondicionado. En el estado Apure, desde el Hospital Pablo Acosta Ortiz, se llevó a cabo el curso de gestión estratégica dirigido a las áreas de asistencia integral comunitaria ASIC. A continuación, escuchemos las declaraciones de la facilitadora, doctora Bárbara Núñez.
Soy la doctora Bárbara Núñez, médico junto adscrita a Insalud Apure. En pro de una mirada en el marco de las siete transformaciones, se está iniciando hoy el curso estratégico o de gestión estratégica dirigido a las áreas de salud integral comunitaria de todo el estado Apure. 11 áreas de salud que tenemos acá en la actualidad, y en pro de fortalecer todas las estrategias gerenciales como tal que nos van a permitir garantizar una atención integral en salud a todo el pueblo apureño.
Entre los puntos tratados en el curso se encuentran las generalidades del sistema público de salud, función, visión y áreas especiales. Son las 12 y 12 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participa en la tercera edición anual de la Semana de la Energía, que lleva a cabo en la ciudad de Nueva Delhi, capital de Bharat, en la India, la cual reúne a las delegaciones de más de 100 países. Durante la gala inaugural, la vicepresidenta expuso su visión sobre Venezuela y sus reservas de petróleo y gas en el mapa energético mundial.
En el caso de Venezuela, pretender excluir al país que tiene las reservas de petróleo más grandes de este planeta es un absurdo. Y yo creo que los tiempos están demostrando que se equivocaron quienes pretendían excluir a Venezuela de la forma de la energética internacional. ¿Cuál es el papel de Venezuela? Venezuela no solamente tiene petróleo ligero, también tiene muchas reservas de petróleo pesado y extrapesado. Y siempre nosotros reiteramos, en el caso de India, con quien asumimos unas relaciones de hermandad y de cooperación, bueno, ese petróleo debe estar al servicio del desarrollo en los términos que hemos venido evaluando, de acceso universal, de compromiso con el medio ambiente y de la seguridad energética. Es imposible excluir el petróleo y el gas.
Cabe destacar que esta actividad es considerada como el segundo evento más importante a nivel internacional, cuyo objetivo es debatir los principales desafíos del sector y promover soluciones sostenibles. El ministro de Comercio Nacional, Luis Villegas, anunció que el 97% de los productos que se expenden en el país son elaborados en suelo venezolano. Podemos ver cómo está el predominio de la industria nacional. Los emprendedores continúan con fuerza para potenciar la economía a través del Plan de Recuperación Económica iniciado en el año 2018, expresó el ministro.
Y de las cosas maravillosas y hermosas que estamos haciendo todos los venezolanos y las venezolanas. Tú lo decías, esto es el fruto de un plan, no es improvisación que hay acá. Esto es un plan que nació en el año 2018 cuando estábamos pasando por un momento bien difícil por la economía de nuestro país, producto de las mismas sanciones. Es importante que el pueblo de Venezuela sepa que en el año 2015 nos decretaron, y eso no hay que olvidarlo jamás. Una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, un pueblo que salió de sus fronteras a liberar naciones. El pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo de Nicolás Maduro. Y bueno, en ese plan y en ese camino, el presidente Nicolás Maduro lanzó un plan de recuperación económica en el año 2018, donde se sumaron todos los sectores del país: el sector supermercados, la industria, la agroindustria, el sector primario, los agricultores, esos héroes y esas heroínas anónimos de la patria.
Villegas, a través de una entrevista en el programa 360, también mencionó la creación de mesas de trabajo semanales que se realizan a través de las 7 transformaciones, donde se discuten estrategias de producción con representantes de supermercados, empresarios públicos y privados. Son las 12 y 16 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Western Union confirmó el cierre indefinido de sus operaciones de envío de dinero en Cuba como consecuencia de las medidas impuestas bajo el plan de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La institución financiera anunció la noticia a través de un comunicado indicando que, debido a un cambio en las regulaciones de sanciones de Estados Unidos, todas sus operaciones en la isla cesarán con efecto inmediato. Esta decisión era esperada desde que la empresa Orbit, encargada del procesamiento de remesas, fue incluida en una lista de empresas restringidas de Cuba tras la toma de posesión de Trump en enero. En Bolivia, el Frente Multisectorial, que pide la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado 2025, anunció que realizarán marchas escalonadas en todo el país si esta no es anulada. Los actores que conforman la cadena productiva del país decidieron mantener el estado de emergencia tras masivas movilizaciones. Edgar Álvarez, dirigente gremial, informó sobre las próximas medidas que tomarán como frente multisectorial tras evaluar el paro movilizado que se cumplió ayer en varias capitales del país. Son las 12 y 18 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Al menos 54 personas fallecieron la madrugada de este lunes al precipitarse un autobús por un barranco ubicado en una de las principales rutas de la periferia de Ciudad de Guatemala, según confirmaron los servicios de emergencia. El autobús salió aproximadamente a las 3 de la madrugada desde San Agustín, una provincia ubicada a 67 kilómetros al norte de la capital, rumbo a Ciudad de Guatemala, y de acuerdo con los primeros testimonios, circulaba a alta velocidad cuando el vehículo se descarriló y se precipitó por el puente Belice a un río de aguas residuales. Son las 12 y 19 minutos. Tras los resultados electorales de Ecuador, en los que el actual presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González se medirán el próximo 13 de abril en la segunda vuelta presidencial, el expresidente Rafael Correa habló de la polarización en el país suramericano. En su cuenta X, el exmandatario comentó que la candidata González se impuso en todas las provincias costeras ecuatorianas y, además, ganó en una provincia de la Sierra y otras dos de la región de la Amazonía. Ante la polarización evidenciada, Correa llamó a cambiar este fenómeno y afirmó que de triunfar Luisa González, volverán a unir a Ecuador.
Somos periodismo. Ecología.
Las ballenas son los animales más grandes conocidos en el mundo. Pueden alcanzar entre 25 y 31 metros de longitud y pesar entre 100 y 135 toneladas. A pesar de su enorme tamaño, las colisiones con barcos son una de sus principales amenazas, puesto que, en numerosos casos, las heridas que sufren son fatales. Para llenar este vacío de información y comprender de qué están muriendo las ballenas, más de 20 especialistas en mamíferos marinos se reunieron para realizar un estudio que fue recientemente publicado en la revista Marine Policy. El estudio concluyó que en las últimas 5 décadas, las colisiones con embarcaciones han sido la principal causa de muerte y lesiones en los cetáceos que nadan frente a las costas de Chile. Son las 12 y 20 minutos. El periquito dorado es tan ruidoso como vistoso. También conocidos como conuros dorados, aves llamativas con su plumaje amarillo, vibrante y las puntas verdes de sus alas que se distinguen de la vegetación amazónica. Sin embargo, son estos colores los que han puesto a su población en peligro de extinción. El comercio ilegal de mascotas, unido a la grave pérdida de su hábitat, ha reducido la población de periquitos dorados. Así cuenta Vilarta Mongabay, quien forma parte de un proyecto de reintroducción de periquitos dorados, apoyado por el Instituto de Desarrollo Forestal y Biodiversidad. El programa comenzó en 2017, con el primer grupo liberado en la naturaleza en enero de 2018, en el Parque Estatal de Utinga en Belém, la capital de Pará y la ciudad anfitriona de la Cumbre Climática COP30 en 2025.
Somos conciencia. Somos ecología.
Y con con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Orlando Ugueto, presidente del CENAF, a propósito del aniversario número 22 de la institución. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Guaycaipuro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos. Y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Agenda Cultural.
El viernes 14 de febrero, a partir de las 2 de la tarde, te invitamos a disfrutar de la tarde de boleros en el atrio del Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, entre las estaciones del Metro Mercado y La Rinconada, Coche Caracas. La jornada contará con la participación de la agrupación de boleros Reminiscencias, quienes nos deleitarán con un exquisito repertorio de boleros llenos de sentimiento y bellas melodías. Además, como complemento perfecto, el grupo de teatro Muecas presentará la obra titulada El matrimonio del director Williams Mendoza, una puesta en escena que nos invitará a reflexionar sobre las relaciones humanas, sus desafíos y alegrías. No te pierdas esta oportunidad de celebrar con música y teatro en un ambiente lleno de amor y amistad.
Somos conciencia, somos cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con...
Y cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Orlando Huguetto, presidente del Centro Nacional de Fotografía, para conversar sobre el aniversario número 22 de la institución. Bienvenido, Orlando, a estos espacios del Noticiero Cultura al Día.
Buenas tardes.
Feliz de tenerte aquí y que hayas aceptado la invitación, Orlando. Orlando, el Centro Nacional de Fotografía ya cumple 22 años de actividades, así que si nos puedes contar un poco sobre desde cuándo estás al frente de la institución y cómo ha sido tu experiencia.
Bueno, yo ingreso como presidente de la institución en el año 2018, propiamente dicho, bajo, te digo que a instancias del ministro Ernesto Villegas, ministro de Cultura Ernesto Villegas, quien me pidió lo apoyara en su gestión, recién iniciada su gestión, y yo, bueno, gustosamente le ha acompañado hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy.
¿Fue una solicitud personal o hubo algún contacto previo para asumir esta dirección?
Bueno, estimo que se conjugaron algunos factores como mi experiencia en el área, primeramente. Yo tengo ya 50 y dale de años en la profesión de fotoperiodista. Y bueno, además de la relación personal que nos ha unido durante tantos años. Y pienso que, bueno, esos fueron los dos factores primordiales, pero más que todo lo profesional, pues, porque para una institución como esta lo más ideal sería tener un fotógrafo, ¿no?
Claro.
Y yo soy fotógrafo y más allá de fotógrafo, soy periodista. Y esos dos elementos son, yo creo que indispensables, fundamentales para hacer un ejercicio, una institución como que demanda tantas cosas o tantas necesidades a nivel fotográfico como el CENAF.
Claro que sí, además que así tiene más propiedad en entender el oficio y la importancia de llevar el Centro Nacional de Fotografía. Justamente estaba leyendo sobre su carrera y sobre su experiencia y es egresado de la Universidad Central de Venezuela como periodista. ¿Cómo fue esa decisión de tomar la carrera de reportero gráfico en ese entonces?
Bueno, la cosa es más larga de lo que uno se imagina, ¿no? O tiene más vericuetos de lo que uno se imagina. Yo soy, yo digo que yo soy egresado de Tribuna Popular. Usted dirá, bueno, ¿qué es Tribuna Popular? Tribuna Popular es un periódico que es el órgano informativo ideológico del Partido Comunista de Venezuela. Yo estoy allí desde los años 70 siendo un muchacho y entonces, bueno, ahí aprendí de manera empírica a hacer fotografía y a redactar, es decir, de manera empírica, ¿no? Por eso que yo digo que esa fue mi primera universidad. Luego, en el transcurrir del tiempo, que ya yo estaba involucrado en la dinámica reporteril, fundamentalmente comunicacional, porque yo sí puedo decir que yo no soy un experto fotógrafo ni un gran artista, sino yo soy un periodista, pero desde el género del reporterismo gráfico, desde el género de la fotografía. Bueno, y a partir de allí, bueno, me he dedicado toda la carrera a manejar los dos géneros, redacción y fotografía, pero más que todo la fotografía. Más que toda la fotografía durante que la he practicado, la he llevado al hombro como oficio durante todos estos años que te estoy diciendo.
Claro que sí. Bueno, aprovechando que lo tenemos aquí, ¿cómo nos puede decir que complementa o cómo ha sido para usted su trabajo en que la redacción la complemente a la fotografía? ¿Cómo qué ve primero usted? ¿La imagen que puede tener la historia o desde la redacción decide qué fotografiar?
Bueno, yo digo que la ventaja que tiene en este caso la fotografía es que es un documento que se va a preservar durante muchísimo tiempo, porque ¿qué se retrata? ¿Qué se fotografía? Acontecimientos, hechos, desde lo que es sucesos, política, economía y sobre todo la cultura, porque se plasma todo aquello que es cultural, ¿no? Y bueno, todo es cultura, por supuesto, pero eso se preserva en el tiempo. Eso es lo más importante, la preservación de la historia en general en el tiempo. Entonces uno hoy se sorprende de uno consigue en su álbum familiar, personal, una fotografía de hace 30 años y dice, Dios, pero si esto cobra un valor extraordinario. En estos días vimos el caso de Luis Bertán Prieto Figueroa, que fue el llevado ahí al panteón, ¿no? Y entonces, bueno, yo me puse a buscar fotos y conseguí unas maravillas de fotos. Y uno dice, Dios, yo estuve en esto, ¿no? Puede ser que en el momento subestimes un tanto al personaje o al acontecimiento, pero ya después tú lo valoras y lo sobrevaloras por la importancia que ello tiene en el tiempo.
Así es. Volviendo un poco a la institución y a este aniversario número 22, para este 2025 que empezó con celebración, ¿qué busca la institución? ¿Cuáles son los objetivos para renovarse o para seguir con el trabajo en este nuevo año?
Bueno, obviamente que uno siempre está aspirando, ¿no? Aspirando, bueno, hay cosas que de repente esas aspiraciones no se concretan, pero siendo optimista y creyendo en la dialéctica que hablaba nuestro comandante Chávez, las cosas siempre van a manejarse en función del progreso. Pues yo creo que el SENAD está muy esperanzado. Nosotros como directivos del SENAD, yo soy un equipo, el SENAD es un equipo. Nosotros trabajamos en función del SENAD en conjunto. Vemos el SENAD como una visión más allá de lo personal, una función social, ¿no? Porque impartimos conocimiento sobre la fotografía, sobre su fotógrafo, ¿no? Y entonces por allí siempre nos hemos manejado hacer del SENAD, hacerlo crecer. Bueno, yo tomé la rienda de la institución con una situación bien comprometida, social, política y económica comprometida, y de salubridad, inclusive porque nos agarró la pandemia, y sin embargo, cierto, no paramos en absoluto. Pues bueno, pues teníamos una dirección como ejemplo, y la dirección era nuestro presidente y nuestro ministro. Pues entonces, bueno, si ellos no existían, no podíamos tampoco nosotros existir. Teníamos que echarle corazón a la cosa. Y bueno, y salimos adelante, ¿no? Salimos adelante y logramos, por ejemplo, montar una página web, que no teníamos página web. Importante. Logramos conseguir una sede nueva, porque estábamos alquilado por allí, o en todo caso no se dieron un espacio en la Biblioteca Nacional durante muchos años. Y ¿qué hemos hecho? Logramos hacer una revista, Revelado.
Exacto.
Que estamos muy orgullosos porque en 12 ediciones apenas logramos el Premio Nacional de Periodismo, mención gráfica, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hemos multiplicado. Yo no digo, no sé por cuánto, pero ahí tengo una cifra que son exorbitantes, sobre todo estos últimos 3 años. En talleres, actividades de callapa, actividades formativas en general, pues hemos multiplicado nuestra visión, nuestra imagen a nivel de redes, que son las redes, el surgimiento de las redes, le sacamos las puntas positivas a la cosa, porque estamos a través de Instagram, Facebook, anteriormente Twitter, ya nuestra página web, ¿no? Que la hemos ido trabajando con todas las limitaciones, pero ahí estamos allí, pues. Y entonces el mismo revelado nos permite nosotros tener una imagen hoy día mucho más, yo digo, sólida de lo que es el SENAF.
Así es. Bueno, y con esta nota de la revista volvemos en un momento y ahora vamos a una pausa musical y volvemos con nuestro noticiero Cultura al Día y nuestro invitado de hoy, Orlando Bugueta. De vuelta en su noticiero Cultura al Día, donde nos acompaña el presidente del Centro Nacional de Fotografía, Orlando Bugueta, luego de haber escuchado esta canción justamente relacionada con la fotografía. Orlando, terminamos nuestra primera parte conversando sobre la revista Revelado, que conversábamos aquí en la pausa, que por ahora es una revista digital y que se encarga de publicar todo el contenido que se produce en el centro.
Cierto.
Entonces, ¿cuál es la línea editorial de la revista? ¿Qué tipo de materiales se publican allí?
Bueno, te explico que yo puedo resumir la línea editorial como qué, como como la revista que plasma la razón de ser del Senado. Okay. Llevar la fotografía, ¿sí?, el hecho fotográfico a todos los ámbitos sociales que tenemos en el país. Es decir, los objetivos del Senado son precisamente difundir, promover, ¿ya?, conservar todo lo que tú te parezca dentro de ese plano de la conservación y la preservación y la difusión de la fotografía. Entonces, precisamente, cómo manejarnos más allá del taller, de la callapa, de la actividad diaria, del conocimiento de la fotografía, bueno, con la revista. Porque la revista, más allá de lo que es la técnica como tal, también maneja todo lo que es el contenido cultural y político de nuestra cultura y de nuestro proceso social y político. Es decir, nosotros allí no hacemos sino plasmar los objetivos fundacionales del Senado, que es difundir la fotografía a todos los ámbitos sociales, sea del color que sea, del partido que sea, de la religión que sea. Llevamos la fotografía para que la gente se empodere de esa herramienta tan bella que es la fotografía.
Además de esta revista en formato digital, está claro que intentan llevar este arte, este medio de comunicación, a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, en la redacción y en la producción de contenido, ¿cómo ha sido el proceso de, digamos, escribir sobre la fotografía de una manera que todos lo podamos entender? Porque la fotografía tiene una parte muy técnica, ciertamente. Entonces, ¿cómo tratan esa información para que todos se enamoren de la fotografía y la entiendan?
Claro, mira, nuestros talleres son dictados por gente muy valiosa, muy conocedora de la materia, y bueno, nuestro lenguaje es un lenguaje muy coloquial, por encima de lo técnico. Es decir, cuando un compañero habla de la fotografía en blanco y negro, como Aldo Di Bari, por ejemplo, o Fanetti Tezzara, habla sobre cómo manejar la fotografía con una herramienta que es el celular, uh-huh, ella lo hace de una manera didáctica, bien pedagógica, bien de pueblo, pues, para el pueblo, para todo público, pues, no son un lenguaje rebuscado ni nada por el estilo. Entonces, por eso es que hemos tenido tanto éxito, porque allí va cualquier persona que sabe de fotografía, como u otra persona que no sabe mucho de fotografía. Entonces, la revista tiene ese mismo, yo digo que esa misma característica, pues, es decir, hablamos un lenguaje popular, uh-huh, inclusivo, pues, para ser más concreto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos gente que escribe de factura. Tenemos a Clodoaldo Hernández.
Claro que, ¿ah?, sí.
Tenemos a, ¿qué te voy a decir?, a Marisol Rodríguez, a Zenaida Hernández, a Enio Amelián. Tenemos a ¿qué pasa? Se me van los nombres, ¿no?
Muchísimas.
Que gente que escribe allí, que tiene renombre, pues, en el periodismo, ¿no? La trabaja y la escribe, pues. Revelado es un esfuerzo, yo digo que tremendo, tremendo. Me perdona lo pasional de la cosa, ¿no?
No.
Entonces, porque somos 5 personas que hacemos Revelado y los demás son colaboradores.
Y una revista es un trabajón, es...
Así es, Ángel Corado. Ahorita estoy recordando nombres, se me van los nombres porque estoy, tú sabes, un tanto emocionado por la cosa. Pero nuestra revista la hace gente que tiene prestigio, con precisamente para que se refuerce, pues.
Es un buen material.
Sí, ese valor, ¿no? Entonces, por eso nosotros no somos una revista, tú sabes, súper especializada en fotografía, lo máximo. No, una revista sencilla que precisamente los temas fotográficos llegan a cualquier persona que quiera aprender fotografía. Es decir, lo demás es mucha ambición. Es más, te voy a decir algo. Nuestra revista, como el CENAC, dentro de mi gestión, es decir, mi gestión ha sido una gestión popular, inclusiva. Lo elitesco para mí no tiene cabida en el CENAC. No sé si es por mi condición afrodescendiente o porque yo soy un hombre bien consciente de mi condición de clase, uh-huh, y de mi orientación política, pero por ahí van los tiros. Yo lamento muchas veces decir estas cosas porque algunos me arrugan la cara, pero esa es la verdad. ¿Me entiendes? Yo estoy en un Ministerio de la Cultura, que es un ministerio del pueblo, para el pueblo, y precisamente para manejar las tradiciones de nuestro pueblo.
Así es, y para recuperar otras cosas que no se ven en otros espacios.
Así es.
Justamente hablando de la revista, ¿cada cuánto hacen esta revista? ¿Cada cuánto sale?
Ok. Regularmente, es decir, lo que ha sido la dinámica es semestral. No tenemos las condiciones como para hacerla trimestral. ¿Por qué? Precisamente porque...
Mucho trabajo.
Mucho trabajo. Y prácticamente nuestra gente trabaja con las uñas. Nosotros trabajamos... mis trabajadores son HP, en su mayoría, ¿eh? HP, ¿tú sabes lo que es un HP? Uh-huh. Entonces, bueno, entonces eso no es fácil, ¿no? Yo digo que el SENACH y la gente que colabora en el SENACH con nosotros, que son los talleristas, y que es la gente de Revelado, que es el... Yo digo que es el motor del SENACH, porque sin tallerista yo no tengo nada que hacer, porque ¿quién da los talleres? Nosotros le debemos mucho a nuestros participantes que han sido consecuentes, tenemos grupos ya que son callaperos, y esa gente con nosotros es amor, pues, ¿entiendes? Porque si no, no estuviesen por la situación que tú sabes, económica y política, pero esa gente tiene amor por lo que hace. Entonces, mi gente que trabaja en el SENAT, que trabaja con la revista, que trabaja con los talleres, con los talleristas, pues, que puede decir Ustari, ahí tenemos a Ángel Corao, tenemos a Aldo Divari, tenemos, bueno, Elisaúl González, toda esa gente, mira, todos lo hacen por amor al SENAT, por amor a...
Y entre las actividades, ¿cuáles son los talleres insignes del SENAF que la gente quizás puede esperar para este año para inscribirse?
Mira, fotografía periodística, esa le imparte Elisaúl. Uh-huh. Martín Ustari, que también hace fotografía documental. Tiene mucha demanda con dispositivos móviles, porque como todo el mundo tiene teléfono, y esos teléfonos tienen tales cualidades para hacer buena fotografía, condiciones, pues la técnica, la tecnología es muy, muy, muy versátil. Eso tiene mucha demanda. Nosotros metemos el viernes, ¿hoy es cuánto? El jueves o el viernes metimos casi 60 personas en un taller. Y ya los espacios son insuficientes.
La demanda hay.
Y la demanda por trancazo. A lo mejor los oyentes dirán, ves, ya se ha arrebatado. Pero es que yo me apasiono por lo que estoy haciendo. ¿Me estás entendiendo?
Claro, así es que hacer las cosas.
Y entonces yo las digo así, las expreso así. Por eso es que yo a veces me cuido los micrófonos, porque soy muy arrebatado. ¿Estás entendiendo?
No, pero lo importante es ser apasionado y cuidar lo que uno hace, porque desde ahí es que la gente puede también enamorarse de este trabajo.
Claro, claro. Sí, nosotros seguimos siempre en esa dinámica. A veces nos tenemos que multiplicar porque, bueno, mucha demanda, ¿entiendes? Entonces, bueno, no solamente es eso. Nuestras actividades salen del SENAT, de la sede del SENAT. Se va a las regiones, estamos en las regiones. Tenemos ya 9 regiones. El SENAT no tenía presencia en las regiones como ente. Mira, estamos en La Guaira. Tenemos una coordinación en La Guaira, una coordinación en Miranda, en Los Teques. Con sede inclusive en Miranda, en la sede de Villa Teola, que nos cedieron un espacio ahí bien bonito el presidente de la institución. Tenemos en Anzoátegui, allá en El Tigre. Uh-huh. Tenemos en Carabobo. Tenemos Cojedes. Tenemos, ¿qué más? Apure. Tenemos, estamos ahorita en conversaciones con algunas otras regiones. Acarigua, Portuguesa. Con el Zulia se nos ha hecho un tanto difícil, porque bueno, la cosa no es tan fácil con los zulianos, ¿no? Entonces, porque hay mucha
demanda, que mucha no se quede demanda. Nada más en la capital.
Claro, claro. Entonces, yo digo que hemos avanzado de manera extraordinaria. Bueno, te dije que teníamos sede propia, ¿no?
Sí,
que ahora se nos hizo insuficiente, y estamos pidiéndole al ministro Villegas, ministro, denos un espacio más, pues bueno, esa solicitud que le hice en privado, me va a matar, pero bueno, no importa.
Bueno, aquí están los espacios para solicitudes, pero ya para ir finalizando nuestra entrevista, un mensaje final a quienes nos escuchan sobre este nuevo aniversario del SENAF, y para que sigan las actividades que se van a estar realizando durante todo este 2025.
Bueno, no, yo sigo la prédica diaria, porque nosotros pasamos información del SENAT, de sus talleres, sus actividades, todos los santos días por las redes. El que no nos lea, el que no nos ve, es porque no le da la gana. Pero nosotros lo hemos dejado, desde que yo estoy ahí, de difundir nuestras políticas culturales con respecto a la fotografía. Así de sencillo.
Bueno, entonces en esta nota de entusiasmo, de solicitudes y de este nuevo año, vamos a compartir las redes del SENAF. En Instagram están como @fotografiasenaf y su página web es senaf.org.be. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, el mayor de los éxitos y que sea un año fructífero para el Centro Nacional de Fotografía.
Bueno, gracias, muchas gracias. Y contentísimo porque yo estaba asustado, porque yo le tengo pavor a los micrófonos, ¿no?
No, vale, aquí por lo menos nos vemos.
Por lo menos me sentí muy alegre, ¿no? Y muy feliz, muy arrebatado.
Claro,
¿no?
Aquí siempre bienvenido.
Gracias, ¿no? Chévere, pues.
Y con esta entrevista a Orlando Ogueto, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy, a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles, os acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Sado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.